everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Poi passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música i vol dir que estem amb molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats que són de Sant Cugat. Són? Sí, són de Sant Cugat. Viuen a Sant Cugat. Alguns d'ells fa molts anys. Però abans... l'homilia de molta comèdia. Avui, pressupostos per la cultura. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. La consellera de Cultura, la nostra conciutadana, senyora Natàlia Garriga, en la Comissió de Cultura del Parlament del passat dilluns va anunciar que en el pressupost de l'any 2022 la xifra destinada a cultura augmenta un 28,3%, fins a 389,4 milions, cosa que representa, va dir, la xifra més alta de la història de la Generalitat. Tot i que després va afegir que el pes d'aquests comptes representen l'1,3 en el global de l'executiu i que l'objectiu del seu departament és arribar al 2%. Però el 2% al final de la legislatura, o sigui d'aquí a 3 anys més o menys, si abans no passa alguna cosa que no ho permeti. La primera cosa que vaig pensar al llegir aquesta notícia era que, per fer comparacions amb milions, considerant el canvi de moneda de pessetes a euros, no és massa aconsellable. I la segona és que en els mítings, aquests mítings previs a les votacions, s'havia anunciat que arribar al 2% per la cultura era un dels objectius prioritaris. Ara no es diu que no ho sigui, eh? Però cal ser una mica pacients i esperar una mica més. Resulta molt curiós comprovar com a tot arreu, tots i totes les i els polítics en qualsevol nivell, sigui nacional, autonòmic, municipal, etc., potser amb alguna excepció minoritària, sempre parlen del seu interès per la cultura. I tots i totes es mostren molt interessats o interessades en el desenvolupament, fins que la veritat, la veritat, ens demostra el contrari. Si consultem el pressupost d'Espanya, que també està pendent d'aprovació, ha augmentat el 38,4%, segons explica la ministra d'Hisenda, perquè l'actual, el ministre de Cultura actual, que és el català Miquel Iceta, fa poc temps que hi és i suposo que pràcticament no ha tingut res a veure amb aquest pressupost. Considerem també que es tracta del Ministeri de Cultura i Deporte, aspecte que no cal oblidar. La inversió total serà de 1.589 milions, per a cultura 1.373 i 216 per a esports. Però d'aquests 1.373 per la cultura, per la música, per la dansa, pel teatre i pel cinema, només seran 266. Ja sabeu, estimats germans, que diuen que les comparacions són odioses i probablement, afegeixo jo, hauríem de mirar més el detall a tot plegat per ser equànims i justos. Però sense firar prim, una de les primeres coses que penso és que si tant els pressupostos catalans com els espanyols han pujat un 28,3 i un 38,3%, és que l'adjudicació dins de la despesa dels governs abans era francament difícil de creure. Sobretot si, com deia abans, tothom s'omple la boca de paraules d'elogi cap a la cultura i el que representa per un país, per una col·lectivitat humana que tingui la pretensió de ser millor i lliure en tots els sentits. A Espanya, aquests pressupostos que han crescut tant, representen el 0,3% de la despesa total. I a Catalunya, com deia abans, l'1,3. A França és el 2,5. I a Portugal, sí, sí, a Portugal, és l'1,8. No voldria ofendre ningú si dic que a Àustria el percentatge rasca el 4%. M'he mogut germans en les arts escèniques. Com dic moltes vegades, jo que no sóc creient, que Déu faci més que nosaltres. Amén. No podíem començar aquesta entrevista sense aquestes quatre notes que diuen molt. O sigui, Beethoven, cinquena sinfonia, deia que era la paraula de Déu que arribava, i llavors amb un to menor contestava amb les mateixes quatre notes per un to menor, i era el pobre humà que es referia contestava Beethoven. Tenim a nosaltres a Roy Feldenkrais, ho dic bé, Feldenkrais?
Feldenkrais, sí.
Sí, correcto? Mm-hmm.
Sí, Roy Feldenkrais.
I tenim també en Juanjo Mercadal, clarinetista, que estarà en aquest concert que presenta l'Orquestra Simfònica Sant Cugat pel divendres de la setmana vinent.
Hola, bon dia.
Estic molt content que estigueu aquí, perquè parem una mica de música. Iremos alternando, Roy?
Sí.
Un poco...
De castellano y catalán.
Uh-huh. Porque tú llevas un tiempo viviendo aquí.
Sí, dos años.
Dos años. Uh-huh. Y, en fin, te ha llegado, me imagino que poco a poco vas entrando.
Sí, bueno, entiendo un poco de catalán, pero mejor hablando en castellano,
vale.
Para mí.
Tú, yo te pregunto y tú contestas.
Vale, en hebreo.
En hebreo no. Si hay una traducción simultánea, sí.
Sí, claro,
sin
claro.
Ningún problema. Bien, Roy, vamos a empezar hablando de este concierto que tiene como base, digamos, Beethoven y dos compositores más de su misma época,
uh-huh.
Que en este caso serían Rossini, por una parte, y por otra parte, un compositor que yo desconocía antes de ver este concierto, que es Franz Krommer, que en Juanjo ens explicarà una mica després, si et sembla, Juanjo, uh-huh. el que suposa aquest compositor, que per altra part ve que és un compositor que té una obra extensíssima, llarguíssima i a més molt, molt potent. Roy,
sí.
Tu empezaste tu carrera como cantante, como soprano.
Sí. Uh-huh.
¿Cómo bueno, fue este cambio?
Yo quería ser una cantante de ópera cuando era niña, pero paso a paso creía que es muy interesante para mí dirigir una orquesta grande con todas las solistas y el coro y todos los instrumentos. Y para mí ahora es como una combinación grande y perfecto de todos los que podemos hacer en la música clásica, que me interesa mucho.
De todas maneras, yo pienso que una carrera de soprano es más fácil, entre comillas, o sea, no es fácil, pero en cambio una carrera de directora de orquesta es aún mucho más complicado.
Bueno, creo que tienes razón. Dirigir una orquesta es un poco más difícil porque hay pocas orquestas que podemos trabajar con esas orquestas y cada director tiene que trabajar con una orquesta grande de 30 a 100 músicos, y es un poco más fácil hacer una carrera como una cantante, pero no es fácil. La música clásica no es fácil.
Decía que no, pero
sí, exacto.
Aún, yo pienso que aún en la dirección de orquesta,
sí.
Me imagino, tú lo confirmarás, existen quizá más impedimentos, más dificultades para poder acceder.
Claro, porque es una gran responsabilidad trabajar con una orquesta, y cuando la orquesta no me conoce, bueno, tienen que elegirme sin saber nada, cómo yo trabajo, cómo estoy con los músicos y qué ambiente tenemos juntos. Es un poco más difícil tener confianza en un director o directora nuevos.
¿Tú naciste en Israel?
Sí.
¿Pero estudiaste también en Estados Unidos?
Sí, unos años en los Estados Unidos, pero la mayoría de mi vida estaba en Israel, sí.
Y por lo que imagino, ¿sigues alternando en dirección en Estados Unidos o en Israel?
Bueno, en los Estados Unidos vivía cuando era niña, entonces no he trabajado allá. Pero en Israel tenía mi orquesta propia durante 8 años, y también he viajado a unos países para dirigir como directora invitada. Sí.
¿Qué dirías en cuanto al concierto que estamos hablando, que es del viernes 26 de noviembre aquí en el Teatro Auditorio de San Cugat, como conjunto del repertorio que está programado? ¿Qué nos podías decir? ¿Qué les podías decir a los oyentes para que algunos se interesen y vayan a escucharlo?
Bueno, para mí elegir esas obras fue una decisión muy, muy fácil, porque todas las obras son increíbles, son unos de los repertorio muy, muy famoso, muy conocido, y con melodías fantásticas, con armonía increíble. Y si la gente no las conoce, está bien, es muy comunicativa, muy emocionante, y es un concierto increíble.
Pensé que hace 2 semanas, precisamente en el Teatro Auditorio, los amics de l'Òpera de Sabadell hicieron y Barbieri de Sibiglio.
Mm-hmm, sí, exacto.
O sea, en este caso la obertura está en la mente,
sí,
y en
increíble.
La memoria de muchísima
sí,
gente.
Sí, podemos escucharlo ahora, sí.
Juanjo, entrem en aquest concert per dos clarinets de Cromer. Jo et deia abans que havia mirat i que no, com a compositor no el coneixia. Com heu escollit aquest concert?
Bueno, a veure, el vam escollir perquè el que volíem fer justament era una obra per dos clarinets i orquestra. No hi ha tant repertori original en plan concert, i bueno, els dos concerts que té Cromer estan molt bé. El segon, que és el que farem, a mi m'agrada més, és una mica més brillant, més virtuós, i per tant entenem que pel públic és més interessant, i bueno, per nosaltres també tocar-lo, evidentment. En quant al concert, doncs Cromer era txec, però després va viure molts anys a Viena. Llavors, tot i que és contemporani de Mozart, jo penso que la seva obra ja evoluciona, ja marca una evolució cap al romanticisme. No és romàntic, però hi ha algunes coses que ja sí que comencen a apuntar. I, bueno, i en aquest sentit, doncs, bueno, les seves sinfonies també, no? tenen una mica aquesta tendència, i bueno, no és massa conegut, però és molt interessant. I com a clarinetistes, té bastants concerts de clarinet sol també, però bueno, com a clarinetistes forma part del repertori, diguem, no? Però el dos clarinets el fa especial.
Diguem aquí que hi ha una cosa també especial, que és el fet de que toqueu pare i fill.
Exacte, sí. Això era una mica la idea que teníem, no? A veure com podíem tocar junts, perquè el Jonas és jove, té 18 anys, però ja té un nivell professional, té un nivell molt alt. I llavors, bueno, estàvem mirant de quina manera podíem fer alguna cosa junts, no? Que ens fa molta il·lusió. I hem fet alguns concerts en piano, també. a piano i dos clarinets, i bueno, va sortir aquesta idea, ho vam proposar a Sant Cugat i bueno, el Josep ens ho va acceptar, després amb la Roy també, no? Serà un plaer tocar amb ella i evidentment amb l'orquestra de Sant Cugat ens fa molta il·lusió, perquè és una orquestra que la seguim fa temps, no? Perquè clar, com vivim aquí, la seguim. Penso que l'evolució que ha fet és brutal, amb el Josep, la Flora, bueno, tots els que hi ha darrere, no? Tot l'equip que hi ha, però jo penso que realment és una molt bona orquestra i treballarem molt a gust i ens fa molta il·lusió, clar.
El Jones en aquest moment està a Alemanya?
Sí, ell en aquest moment va entrar, va fer audicions ara aquest estiu i està a Augsburg, a la Universitat Leopold Mozart, estudiant música, fent clarinet, i està molt a gust, es troba allà molt ben acollit, molt bé. Bueno, és una mica... Aquest matí és que va arribar just ahir a la nit, i aquest matí m'estava dient, ostres, papa, és que tu no saps lo diferent que és d'haver d'anar al col·le cada dia, haver d'anar al conservatori, d'estudiar fora hores, no, diguem, de les obligacions. Clar, i quan vas a la universitat és música,
solo música.
Sí, clar, i això et permet, doncs, bueno, fer-ho amb calma, fer-ho bé, dedicar-hi molt, però amb tota una altra mentalitat, no? I, bueno, a mi m'agrada, no?, que ell visqui aquesta evolució i que... Jo no sé què farà al final, si farà música o no en farà. De moment apunta cap aquí i que faci el que si pot fer el que li agrada i ser feliç així, doncs al final, a veure, es tracta d'intentar ser feliços, no?, en aquest món, si no.
Toqueu dos clarinets diferents?
No, bueno, què vols dir, dos clarinets diferents?
No,
cadascú el seu,
sí. No, evidentment, no. Vol dir, feu el mateix tipus de...
És el mateix clarinet, si tots els dos toquem en aquest concert, el clarinet en si bemol.
Bufar amb un sol seria molt difícil.
Sí, per això ho dic, o si no, anem passant. Bueno, sí, toquem el mateix clarinet, que és el clarinet en si bemol, i, bueno, està molt ben treballat, no?, aquest concert queda molt...
Sí.
No?,
sí.
Molt... Bueno, està molt ben composat.
Tu creus que serà difícil dirigir a dos solistes que són padre e hijo?
Bueno, no lo sé todavía. No,
no
lo
digo
sé.
Porque quizás si dices alguna cosa al hijo.
No, claro,
no sé si
claro.
No sé, entonces pero... el padre.
intento ser amable, pues si acaso. No, creo que es increíble tener un padre y su hijo tocando juntos. Es wow. Para mí es increíble porque soy una madre también y wow, es fantástico.
Vamos a hablar un poco de la quinta de Beethoven, que en definitiva es la obra, digamos, que
sí,
que
sí, llena, claro, que llena. Mi favorito.
Y que además yo creo que es una de las obras sinfónicas más conocidas. Sobre todo este principio, en fin, todo el mundo seguro que la otra cosa es que identifique, sepa qué es, etcétera, etcétera. Pero es muy conocida. Es una obra que Beethoven tardó mucho tiempo en componer. Es una de las que quizá la obra que tardó más tiempo en componer. ¿Qué nos dirías de la obra como tal?
Mira, bueno, como tú dices, todo el mundo la conoce muy bien. Y es una obra que yo pienso que Beethoven... Está progresando sus emociones. Cada movimiento es algo diferente, es una emoción diferente. El primero es el motivo del destino que nosotros todos podemos cantar sin problema. Y después tenemos el segundo movimiento, que es muy relajado y que la armonía es un poco diferente, muy tranquilo, pero con melodías muy profundas. Y el tercero es algo también muy, muy diferente, porque es un scherzo que Beethoven ha hecho un poco distinto, no igual como Haydn y otros compositores en la etapa clásica, pero con motivos que tienen que ver con el primero movimiento también. Y
se va apareciendo
con... Exacto, papá, sigue seguimos con este motivo por todas, todos los movimientos de la sinfonía, está ocultado. Y el último movimiento es como una explosión de fe, de una manera de estar feliz, de tener un poco más, más pensamientos relajados y felices, que porque todo está en C mayor y la obra completa es en C menor. Sí. Se dice menor, y es un gran explosión.
Explosión.
Explosión, exacto, explosión, que tenemos que bueno, está todo cambiando todo el tiempo, y entre este movimiento tenemos un parte que Beethoven nos dice otra vez un poco del tercer movimiento, que es como un recuerdo que tenemos que luchar, tenemos que seguir, y pero todo al final todo está perfecto, todo acaba
es como un ciclo que va,
sí, exacto,
alternando, saliendo, entrando, uh-huh, volviendo.
Sí.
¿Crees que es un poco premonitorio de la novena, la explosión de la novena?
Sí.
De último.
Sí, bueno, hay unos temas muy relacionados, porque las dos sinfonías empiezan con un movimiento muy, muy duro, muy triste, emocionante, pero muy, muy, no sé exacto la palabra adecuada, pero y acaban con un gran final con música muy, muy fluida, y todo está mucho mejor, emocionante, y sí, hay...
Sí, dentro de tu repertorio habitual, el que tú...
Sí, eliges, claro. Es como Juanjo me ha dicho antes, que es un repertorio estándar para un director o directora.
Ya, pero ¿qué además, qué otros compositores a ti te interesan más? ¿O te interesan además, no más?
Wow, hay muchos. Beethoven y Brahms, Tchaikovsky, Mozart, Prokofiev, uh-huh, Shostakovich, bueno, hay muchos. Pero Beethoven es, creo que es mi primer amor. Es mi primer amor, y esta sinfonía estuve dirigiendo desde hace, no sé, 15 años o 20 años, cuando tenía 20 años, sí.
Juanjo, tu, parlant de seguir amb aquesta línia en quant al de compositors, quins són? Perquè tu estàs en aquest moment a l'orquestra del Liceu, a l'orquestra del Teatre del Liceu, uh-huh, i portes bastants anys.
Porto des del 84. Déu-n'hi-do. 37 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Sí, deu ser un dels més veterans de
l'orquestra. Sí, ja quasi.
Sí, sí. Aleshores, clar, tu estàs contínuament doncs amb música d'òpera, que bueno, que definitiva
més que sinfònica, sí, també fem sinfònic, clar, però més òpera
evidentment. I a la vegada, des de que va venir en Josep Pons, esteu fent concerts,
per això ho dic, sí,
que aquí van venir durant la temporada, hi havia un conveni establert amb el Teatre Auditori, i després sembla que això, doncs, no sé per quins motius, no?
Deu haver decaigut.
Sí, i és interessant, però penso, quan vosaltres esteu actuant amb una funció d'òpera, o quan vas a fer un concert sinfònic, hi ha alguna diferència quan els músics? Hi ha una diferència en quant a la direcció, quant a la manera d'estar?
Jo penso que sí. Jo penso que, diguem que fins que va venir el Josep Pons, diguem que l'orquestra era molt una orquestra de fosso, de fossat, i per tant fèiem òpera, i llavors això condiciona molt, perquè sempre estàs en segon, exacte, de l'escenari, no? Llavors, clar, això marca una manera de tocar, de treballar, no? És d'escoltar, és diferent, no? Clar, en el moment que l'orquestra passa a fer sinfònic, doncs passa a estar a l'escenari, llavors passa a ser protagonista, i llavors clar, això implica tota una altra manera, no? De projectar, inclús de veure-ho, no? D'imaginar-t'ho. Llavors penso que és una bona manera, no? D'estirar, d'exigir, no? A l'orquestra, diguem, no? Igual que fer música de cambra, igual que fer altres coses, però en aquest sentit sí. Jo penso que està bé que es vagi compaginant les dues coses, penso que això és positiu, i sempre i quan, clar, es faci amb bona planificació, el qual, evidentment, com que els teatres, les programacions van amb molts anys endavant, van 4 o 5 anys, hi ha hagut moments en què ha estat complicat de compaginar, perquè, clar, dins o sigui, entremig del que ja hi havia programat d'òperes, que hi havia pues, tot complet, doncs, a més, es havien de ficar concerts sinfònics perquè era l'interès de tots, però era el que exigia el director, no? I llavors, clar, això en algun moment ha pogut crear alguns problemes d'encabir-ho, d'horaris, bueno, però al final jo penso que tot és qüestió de parlar-ho obertament, no? I que tothom escolti l'opinió de l'altre, no? I jo penso que si som capaços de tothom entendre el que estem treballant per lo mateix i amb el mateix objectiu, doncs, i som capaços de posar-ho en comú, doncs trobarem la manera que sigui còmoda, que sigui fàcil, no? I que llavors que ho disfrutem tots, no? Que disfrutem la feina que estem fent, no? I, bueno, de totes maneres, clar, no, ara anava a dir... Bueno, no m'ho has preguntat, però és igual. Jo sí,
digues.
Clar, en tot aquest temps he tingut moltes oportunitats, no?, de conèixer molt el repertori, clar, tot Puccini, tot Verdi, tot lo normal, no? Però, a més, tots els Strauss, tots els... que sé, Genufa, sí, no sé què, bueno, és igual, molt, no? I llavors, clar, és que hi ha un repertori impressionant i tot és, quin és millor, quin és, tot té el seu interès, no?
Ara hi ha una possibilitat que s'està buscant des de fa algun temps de tenir un altre escenari pel Liceu. Va haver aquesta possibilitat, doncs, a l'Hermitage, aquesta possibilitat d'Hermitage, sempre que la cosa no... Sí, aquí pasa con frecuencia, Roy, que yo, tú que vienes de Israel con una cultura musical extraordinaria, has de entender que cuando yo, por ejemplo, hacía mi petición de que la cultura efectivamente tenga un porcentaje más alto del presupuesto, es precisamente porque pienso que hay muchos valores y hay muchas personas que tienen capacidad y que tienen posibilidad, pero en cambio no tienen los elementos precisos para poder desarrollarlo cada día.
Sí, claro.
Y todo el tiempo. En fin, tú que estás aquí ahora,
sí,
has de ser también
con muchas
un
ganas.
Poco un agente promotor de que esto sea de esta manera. En cuanto al concierto, yo he visto que al principio, cuando se anunció, la primera de las
obras
de las obras no era la de Rossini, sino era de Mozart, precisamente.
Sí, bueno, es solo fue un programa que Giuseppe ha pensado hacerlo, bueno, antes, no sé, hace 6 meses más o menos, y hablamos para decidir exactamente, elegimos Rossini, porque es increíble.
Entonces, cuando tú viniste aquí, supongo que una de las primeras cosas que hiciste, pues,
sí, sí, claro.
Conectar para ver qué se podía hacer.
Sí, sí, hablar con las orquestas aquí.
¿Cuál es tu visión? Una vez has llegado y han pasado un par de años. Tú di lo que quieras, o si no quieres decir nada. No,
la visión para mí, para la música clásica.
Para ti, dentro de la música clásica.
Vale, vale. Bueno, Me gustaría mucho trabajar, actuar con las orquestas españolas, catalanas y, bueno, por todas partes en España, porque he visto que España durante la pandemia era uno de los países que, bueno, teníamos muchos conciertos, mucho más que los otros países en Europa y también en Israel. No habían muchos. Y creo que las orquestas aquí son increíbles. La gente es muy amable, muy emocionante, con muchas ganas de hacer la música fantástica. Y el ambiente es fantástico también, el rollo tenemos en los ensayos, es muy, muy divertido para todos. Y yo pienso para mí que hacer música, dirigir la música clásica con las orquestas grandes es un privilegio, Cada día que yo trabajo y preparo la partitura, me digo a mí mismo que, mira, wow, es increíble que tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque normalmente no es un trabajo normal, ¿sabes? No es algo que alguien puede hacer sin esforzar, sin nada. Y para mí, cuando tengo conciertos, estoy feliz. Mucho más conciertos cada semana, cada mes, estamos bien.
Por lo que entiendo, ¿has hecho ya en España diferentes actuaciones?
Bueno, aquí en San Cugat y con la Orquesta Cámara Catalana también, en Barcelona, pero solo esos dos. Con la pandemia fue muy, muy duro empezar de nuevo.
Está empezando, pero hasta ahora, un par de meses.
Sí, exacto. Pero ahora voy a hacerlo mucho más, sí.
De tú, antes hablabas de diferentes autores que te pueden interesar, más o menos. Veo que la gama es muy amplia, porque va, me llega a Prokofiev, pero también supongo Stravinsky, etc.
Uh-huh.
¿Tienes una... cuando tú tienes ocasión de poder dirigir,
uh-huh,
es porque te ofrecen esto, tú puedes influir en cuanto a la decisión del repertorio que se va a hacer en ese concierto?
Sí, normalmente sí. Bueno, el concierto fue... creo que sí, el concierto fue... han quedado con los solistas, entonces teníamos el concierto, pero la sinfonía y la obertura hemos elegido juntos. Y normalmente la directora tiene unas opciones que la orquesta puede hacer, y yo prefiero sugerir algo, y bueno, sí está bien, perfecto, si no, estoy de acuerdo, porque de verdad es que todas las obras clásicas famosas son muy buenas. Entonces, para mí es perfecto.
¿Eres una directora exigente?
Espero que sí.
Bueno, Juanjo parece que dice que sí.
Y yo suscrico el que ella diu. Parece, o sea, espero que sí, clar. Esperem tots que sí, no? Que ho sigui, perquè clar, si no, no...
No, però uno puede ser exigente para uno mismo y exigente solo para los demás. A veces sucede esto, ¿eh?
Claro.
Hay una exigencia, entonces, pero uno mismo no se...
Sí, sí.
No se pide, pues, ¿no? Yo he visto determinados tipos de director... que, en fin, la sensación que me daba desde como espectador era que no había demasiado entendimiento entre el director y los músicos que estaban en el escenario.
Uh-huh.
Esto también se nota. Yo creo que esto hay esta percepción que es intuitiva, se nota enseguida.
Sí, sí.
Es decir, acabo de 5 minutos de estar actuando, tú ya ves si existe, si hay una buena conexión, uh-huh, o si va funcionando. Pero...
A veces no ocurre, que no lo ocurre, claro. Pero intentamos que sí, normalmente.
Bueno, pero sí. Con tu orquesta, por ejemplo, la que comentabas en Israel, que llevas 8 años, que
No, claro, es como una familia.
Todos.
Sí, es como una familia.
Lo bueno y lo malo.
Sí, exacto, lo bueno y lo malo, pero estamos como una familia y también con las solistas y que con los que hemos trabajado fueron como una familia para nosotros, sí. Porque, bueno, en Israel todo está como una familia. Sí, la gente es muy, muy abierta.
Esta fuerza de la música, de la música en general, pero de la clásica, por ejemplo, que se vive desde muy pequeño, desde en las casas. ¿Cómo crees que se puede ir implantando en sitios como aquí, que no están así? No digo en San Cugat, Juanjo, porque aquí yo sería un semiparadís comparat amb altres llocs, però jo sempre penso lo mismo, no? El hecho de que en la escuela sencillamente ya se empieza a aprender, hay quien continúa y quien no continúa, hay quien amplía y quien no, pero la vivencia de la música es una vivencia absolutamente natural,
sí,
dentro de una casa.
Uh-huh. Bueno, yo no he crecido en una casa musical. Mis padres no son músicos y le gustan la música clásica y, bueno, hemos escuchado mucho, pero creo que es muy importante tener coros y orquestas jóvenes para niños que aprenden a tocar y tener un lugar seguro de música cuando tienen sus compañeros que también quieren tocar bien, quieren aprender, quieren hacer cosas. Y también, bueno, es una cuestión de dinero, claro, del gobierno y está, pero tener unos conciertos que son muy comunicativas, con obras famosas, para que niños puedan venir, puedan escuchar y conocer la música mejor, sí. Es muy importante.
Juanjo, tu tens una experiència com a professor d'escola, no? Vas de fusió?
Vaig estar a fusió un temps, sí. Abans havia estat també a l'escola municipal de Premià de Dalt, havia estat a algunes escoles.
Sí. I a Maó?
Sí, a Maó, sí, vaig estar al conservatori, també, de professor.
Sí.
A veure, jo penso que una
todos.
Mica...
És, sí, una no mica, todos, todos.
Clar, una mica és el que diu ella, no? I penso que... I cada vegada també s'hi està tendint més, que és donar espais on es pugui fer música. No sense cap finalitat professionalitzadora, sinó senzillament que es pugui fer música i que formi part del dia a dia, no? El tocar un instrument, millor o pitjor, bueno, anar-se familiaritzant i anar fent, i després hi haurà cadascú que farà el camí que li convingui, no? Si hi ha una base, doncs hi haurà algú que seguirà professionalitzant, inclús s'especialitzarà més, i altres, doncs, senzillament faran allò tota la vida en plan amateur, però gaudint de la música, no? De fer-la, no només d'escoltar-la, sí, sinó de fer-la, no? I jo penso que potser aquesta és la qüestió important, no? Que perquè la música clàssica tingui més públic, és veritat que s'ha d'entendre una mica, però no cal massa, vull dir, jo penso que el que està fent Sant Cugat, no? Per exemple, l'orquestra de Sant Cugat, no? Que els concerts són una mica comentats, no? Llavors qualsevol que vingui ja se'l prepara una mica per el que escoltarà, i, ah, mira, doncs això està bé, ah, mira, això és el que m'han dit, mira, no ha estat bé, ha estat bé, doncs tornaré un altre dia, no? Llavors tracta d'anar fomentant això, que clar, si tothom tingués una base, no, potser no caldria, però bueno, hi ha que anar mirant a veure com es dona aquesta petita formació, si es vol dir així, a nivell des del principi, però també a la gent que té més edat i que no va tenir aquesta formació, diguem, no? Llavors és una mica treballar en tots els àmbits.
Jo estoy de acuerdo y también quería añadir que hacer unos conciertos fuera en el parque, sabes, gratuito para las familias, para todo el mundo, es como un evento de la ciudad que todos pueden disfrutar y todos pueden conocer, que es para mí es muy importante hacerlo cómo podemos hacer.
Aquí en Sant Cugat hay muchísimas escuelas de sobre todo de coro, de música coral, hay muchísima. Se está haciendo un tipo de ciclos en verano en el claustro del monasterio, lo cual le da también un encanto especial. También en la iglesia, en cuanto con lo polifónico, existe esta, por eso decía antes que es un semiparadiso, en el sentido de que, claro, comparado con otros sitios, eso está muy bien. Pero esto que apuntabas, esta posibilidad que apuntabas de hacer unos conciertos abiertos en verano.
Como lo hacen en Berlín, en Viena y todos, y bueno, con miles de personas, sí.
Y esta respuesta que puede haber es una respuesta que está, porque forma parte de un todo que no se acaba, no se centra exclusivamente en la música, sino que es un todo en la vida normal de cada día, que además, pues evidentemente, hay música. Bien, pues estamos terminando el tiempo y yo recordar que el 26 de noviembre, viernes, a las 8 de la tarde, la cinquena sinfonía de Beethoven, la sinfonía de Sant Cugat, pero también la obertura del Barbiere de Seviglia de Rossini y también el concert para dos clarinets y orquesta Opus 91 de Franz Krommer.
Y un bis o dos en secreto.
Un bis o dos.
Volem.
Sí.
Bueno, un bis seguro.
Se llama.
Un bis o dos.
O dos.
Porque tenemos solistas.
Con participación de los solistas.
Sí.
Ah, muy bien. Claro. Es bueno saber.
Pero es un secreto.
No.
A voces.
Es un secreto a voces. Es un secreto a voces. Bueno, pero a ver, si es un secreto a voces bien entonadas, ningún problema.
Ho procurem, que estigui ben entonat, si no malament.
Gràcies, Roy, per estar aquí, gràcies, Juanjo.
A vosaltres.
I esperem que el divendres, dia 26, això sigui un èxit, estigui ple, com gairebé sempre, en els concerts que se sinfònica Sant Cugat, i que gaudim d'això i que hi hagi continuïtat, que sigamos con ello, de forma que
perfecto.
El próximo año podamos hacer otra entrevista, pero además te la haré en catalán.
Clar. Así que molt contenta de ser aquí. Gràcies per convidar-me.
Vinga, gràcies als dos.
Gràcies.
Gràcies.
Oxalá, meu Pai, me conduz pelos caminhos que a fé me traz. Meus pés descalços procuram, sonhos perdidos encontram. Choloro nos revela o segredo de Fá. Descalços procuram sonhos.
certo se encontram a tua. Solto o peino, tcholoro nos revela o segredo de o pai. Mire, mire, babá, mire, mire, babá. Mire, mire, papá.
Escoltant és Grande Orixà i la que canta és la Mirla Riomar, que precisament avui dijous a les 8 al Bocamoll de Torreblanca hi serà per fer música brasileira, evidentment, Maria Riomar veu i percussió, acompanyada per el Marcel Vallès a la guitarra. I divendres, demà divendres, a les 8 Pas Meridian, o les 20 hores, al Teatre Auditori, 53 diumenges. Una obra del Cesc Gai, una obra de teatre, que també dirigeix ell mateix, amb actors tan bons com la Pere Arquillué, la Cristina Plazas, l'Àgata Roca i en Lluís Villanueva. És una obra que tracta de la relació tempestuosa, però alhora irrompible, de tres germans. I el dissabte a les 8 també, al Teatre Auditori, concert organitzat per Òmnium Cultural, també per l'Ateneu Sant Cugatenc, i també per un altre grup que no me'n recordo quin és, que, sí, els amics de l'UNESCO, d'amics de l'UNESCO, que és un concert homenatge a Pau Casals, amb els germans Lluís i Gerard Calet, que va estar el Gerard la setmana passada aquí per comentar-ho, violoncel i viuri, i el pianista Àlex Ramírez, amb música de Haydn i de Mendelssohn. També a la mateixa hora, a les 8, a l'Aula Magna del Conservatori, a Pròpera, el grup Pròpera de Sant Cugat, ofereix una versió reduïda de Don Giovanni, de Mozart, amb en Marc Sala, tenor, el Toni Marsol, baríton, la soprano Alba Fernández i el pianista Josep Buforn. És una reducció però molt ben construïda pel grup de Pròpera, on es podran escoltar les millors àries, els millors duos i els millors trios i quartets de Don Giovanni, que és una obra extraordinària. I també a les 8, o sigui, coincidint amb aquest cas, que hi farem al Centre Grau Garriga, dins del cicle de cambres singulars, hi ha un concert del pianista Eudald Buch. O sigui que el dissabte tenim, que em dic malauradament, per una part i bé per una altra, tres coses que es fan a la mateixa hora. Però també és bo que hi sigui així. Esperem que hi hagi públic per tot. I el dissabte, a les 12 del migdia, al Teatre de Mirasol, hi ha teatre infantil o familiar, en aquest cas està recomanat per més de fins a millor més de 8 anys, el teatre infantil Els ocells ho fan i les balenes i les puces també, per la companyia Otskené. I ara us deixem una mica més de música. I què es podíem deixar pensant que hi haurà aquest Don Giovanni de Mozart? Doncs Manavina, Madamina, Il catalogo è questo. Una aria de Don Giovanni. Adeu.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, e contesse baronesse, marchesani, principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lavagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna, son già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, ma d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Oh,